Bienvenidos a Te Comparto Un Poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino. Porque no somos expertos, pero somos compartidos. ¡Comenzamos! Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos sean a un episodio más de este su podcast Te Comparto Un Poco. El día de hoy estamos en una locación diferente. El día de hoy nos movimos de nuestro pequeño cuarto de grabación y venimos a visitar a una persona que conozco desde hace años cuando trabajaba en Zara, una persona de gustos raros, de buena vibra y de muchos hechizos. El día de hoy con nosotros, Ivana Olvera. ¿Cómo estás, Ivana?
Ay, excelente. ¿Y tú?
Muy bien, Ivana. Muchas gracias por prestarnos tu casa para poder grabar, por prestarnos tu sala. Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, contigo y con Alex y con Twilly. Y te invité porque creo que contigo me he identificado mucho en cuanto a gustos musicales.
Totalmente.
Tenemos como gustos musicales un tanto parecidos. Y está chido porque son pocas las personas que tienen, o las personas que encuentro con ese tipo de gustos. Entonces, por eso te quise invitar. Aparte de que creo que la música causa en todos como una reacción diferente.
Así es como sincronizar el mismo canal. Más ¿no? Encontrar un canal bueno es difícil y los dos conectamos.
Así es. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ti antes de que empecemos como con hablar un poquito más de la música? Porque creo que hay como un background, o sea, no llegaste un día de la nada y empezaste a escuchar este tipo de música. Supongo que tienes como una pequeña historia
que
te llevó a escuchar ese tipo de música.
Totalmente, todo empezó desde que era un feto. Tengo un hermano mayor, como 12 años mayor que yo, entonces en ese entonces eran como los 90s y él tenía el background de la música grunge, un poquito de parte de mi familia, lo gótico. Es algo extraño, pero yo soy la oveja blanca de mi familia, okay. Prácticamente todo lo opuesto a las otras familias, ¿no?
Tu hermana es muy goth por las fotos que me has mostrado. Ajá. Tu hermano también es muy goth por las fotos que me has mostrado y tú eres como que...
Yo soy la más pequeña, entonces fui como absorbiendo todo lo que veía de ellos, ¿no? Estuvo padre porque fue como que una buena base para empezar. Te digo, desde feto me ponían música en la pancita de mi mamá y desde ahí...
Ya escuchabas Nirvana, ya escuchabas Pearl Jam y todo eso.
Sí, sí. Entonces nací con eso. Y me encantó porque desde chiquita me di cuenta que en el mundo de la música para meterte... Si eres muy curioso, encuentras tesoros. Entonces, eso es lo que me emociona a mí, lo que llena mi alma.
Eso de encontrar tesoros, incluso entre los álbumes. Ahorita, ayer platicaba con un amigo que ya no hay... Ya las personas no se dan el tiempo de escuchar un álbum completo de los artistas. Porque ahorita están sacando como singles, pero antes un álbum era una obra de arte.
Exacto.
O no antes, incluso ahora... Uh-huh. Pero mucha gente no se da como el tiempo de escucharlos y de digerirlos.
Por completo. Sí, de hecho, siento que es como una colección de ropa, así como... cada pieza tiene su porqué. Uh-huh. Y es como un conjunto del todo. Y igual siento que los álbumes, de mi principio a fin, son un conjunto de una obra maestra. Uh-huh. Entonces,
es una obra de arte, uh-huh, realmente. Nada más que tienes que darte el tiempo de escucharlo.
Sí, paciencia.
Me causa mucha curiosidad por ahorita que dices eso de encontrar como las joyas. Porque tú alguna vez trabajamos juntos.
Sí.
Y me enseñaste una joya muy, muy rara. El Cholo God.
Oye, no, el Cholo God está increíble. Todo lo que son combinaciones de diferentes géneros de música, me encanta. Lo que es el metal sinfónico, que es heavy metal
con orquesta,
¿qué otro tipo de música extraña? Todo ese tipo de combinaciones raras me encantan. Entonces, el cello gótico me lo presentó mi sobrina, hija mayor de mi hermano. Uh-huh. Vino el año pasado y de repente estábamos poniendo aquí música y me dijo, ay, ya conoces esta banda. Y yo, así de que, ¿cuál? Y me pone Prayers, que es del esposo de Kat Von D.
Ah, claro,
y,
la tatuadora.
Y yo así de, ¡wow! ¡Está increíble! Porque son chicanos, mexicanos en Los Ángeles. Y están, obviamente, todos tatuados, cholos, súper cool. Y tienen también como que esa parte gótica, como tipo Christian Death, Paradox Symonds y todo ese tipo de bandas góticas, góticas, así como de los 80s, 90s, donde empezaba todavía, bueno, donde empezaban los sonidos como los sintetizadores, un poquito así como que gótico, dance, electro.
Como
Está muy
medio
cool.
raro, ¿no? Como tipo Bauhaus.
Como tipo
Entra,
Bauhaus,
ajá.
ajá. Con. Sí, es una combinación como. Electrónico, bailable, pero sombrío. Entonces está súper, súper cool. Muy, muy. Y combinado con chicano, es como una bomba.
¿La recomiendas?
¡Totalmente!
¿Recuerdas cuál fue como la primera joya que encontraste y que te marcó, por así decirlo?
Sí, totalmente. Fue. Desde muy chiquita me encantaba The Cure y Caifanes, que es como casi lo mismo, solamente que unos son ingleses y otros son aquí en México. Y recuerdo que entré así como que al mundo del post-punk, porque un tío, yo de cumpleaños como a los 8 años quería como que varios álbumes de The Cure para ir conociendo más. Y un tío me regaló un DVD de Siouxsie and the Banshees, que fue un, como que Siouxsie fue la mamá del post-punk casi casi. Y con ella participó Robert Smith, el vocalista de The
Yeah, the
Cure.
cure.
Entonces, me regaló un DVD donde es como un concierto en Inglaterra en un salón así súper fancy. Y al principio, en la introducción, las escenas son como que de las de todo el lugar, de la arquitectura barroca preciosa. Y al final aparecen como escenas de gente súper gótica. Entonces, como que todo ese contraste para mí es increíble, ¿no? Entonces, empiezo el concierto. Y me doy cuenta, así como los pelitos del guitarrista, y me doy cuenta que es Robert Smith cuando estaba súper chavo. Entonces, junto con la música de Siouxsie and the Banshees, dije, wow, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces ya empezamos ahí como que adentrarnos más a lo gótico, ya sabes, en esas épocas donde estaba
Ajá,
Lacrimosa.
claro.
Christian Death, ¿qué más? London After Midnight. Y de ahí vas como que brincando a diferentes tipos de dentro de esa misma gama que también es el metal sinfónico, que es de Derion, Epica, donde, no sé, ay, como que te vas moviendo entre todo eso.
Ahora, la pregunta obligada. Ahorita es como muy fácil meterte a YouTube y empezar a buscar bandas.
Sí,
Eso es
totalmente.
como. Pero en ese tiempo que somos como muy contemporáneos tú y yo,
Sí.
recuerdo también cuando empecé a escuchar como ese tipo de música y tenías que comprar, yo compraba los discos y los discos los compraba, eran piratas, pero lo que iba es, habían bandas que yo no sabía qué onda y compraba los discos con el riesgo de que no me gustara la banda.
Totalmente.
Y me acuerdo que una era un salto a ciegas y dos costaban 50 pesos cada disco porque los traían desde la ciudad, eran un rollo, eran discos como muy underground.
Sí.
Y para ese entonces yo tenía 15 años y 50 pesos para mí era como lo de la semana, por así decirlo.
Sí.
¿Cómo le hacías tú para buscar ese tipo de bandas?
Ay, pues es que todo llegaba solo porque mis hermanos eran los que se dedicaban a meterse al chapuzón y buscar. Y aparte también mis tíos nos regalaban como mucho material para ir viendo de todo. Entonces, desde chiquita tuve como que todas las herramientas para ir explorando. Fue todo llegando a mí. Yo la verdad no buscaba nada y todo llegó a mí. Entonces estaba cool porque tenía la parte muy gótica de mis hermanos, pero por parte de mi mamá también tenía esa parte muy, muy disco y muy, no sé, un poco de todo. Entonces,
Como con la onda también de los sintetizadores y todo eso,
ajá,
¿no?
exacto.
Oye, me acuerdo que cuando recién nos conocíamos eras como un poquito más darks.
Ay,
Me gustaría como tocar
sí.
esa parte porque pasa que estás como en la adolescencia, estás creciendo y obviamente quieres imitar a tus artistas favoritos, ¿no?
Sí, total.
Pero creo que no te das cuenta que una vez que están abajo del escenario, ellos se quitan la ropa y son una persona normal.
Se quitan el disfraz.
Ajá, no es como que vayan al súper con sus botas de picos y con la cara pintada de blanco con negro, o sea, son personas normales. Entonces, me da curiosidad que cuando te conocí eras un poquito más dark y
Sí.
ahorita has ido evolucionando. ¿Cómo ha sido para ti como esa evolución?
Bueno, que para empezar yo no he sido tan heavy tanto como mis hermanos, pero sí quería como tener ese distintivo. Creo que es un disfraz que enseñaba a los demás, no sé, era como sentirme poderosa, ¿sabes? Me daba mucha seguridad a ese tipo de estilo que tenía, como diferente a la vista, ¿no?
Que era muy particular, perdón por interrumpirte, pero sí era como muy particular porque recuerdo que, pues, varias de las donde trabajábamos, pues todas se vestían como muy a la moda, muy femeninas. Y de repente ver llegar a alguien con pantalón, con botas, y era como que, ¿qué onda,
What?
no? Ajá, era medio raro. Pero entonces
Sí.
decías que era como un escudo que pones.
Sí, y más en ese entonces que creo que estaba pasando por cosas muy, muy fuertes. Para mí era como mi sistema o mi disfraz para sentirme, sabes, poderosa, como que...
Como que
Oh,
aquí no está pasando
sí,
nada.
ajá. Entonces, sí. Y ahorita la verdad que le he bajado muchísimo porque ya lo que busco ahorita es estar muy cómoda. Pero sí, antes era muy cool como que entrar a lugares y que la gente se sacara de onda, era así como que, bueno, tan siquiera le variaron tantito a su vida, no sé.
Pregunta, la prenda más rara que usaste. Yo me acuerdo, me permites antes de que me contestes, yo tenía una gabardina en Cancún, imagínate, esa fue la prenda más rara que tuve y tal vez las botas de policía que tuve, que las, como que las configuré o como que las hice a mi estilo, porque me acuerdo que eran unas botas de policía normal, pero le puse picos en la parte de atrás, le puse cadenas, o sea, como que le hice algunas cosas para que se vieran un poquito más malas. Pero, ajá, esas fueron como las prendas más raras que llegué a tener.
Sí, yo alguna prenda, uy, no me acuerdo, es que
¿Recuerdas o...?
no, no, yo en lo personal siento que no era tan heavy, si era, sí me vestía todo el tiempo de negro, pero no sé, como que trataba de que no fuera tan cargado. Era como un poquito más minimalista, no sé. No sé, siento que no era tan cargado en mi pensar, ¿no? En mi perspectiva, la gente. Quién sabe cómo me veía, pero sentía que yo era muy plain. O sea, todo de negro, pero muy plain. No.
Como que sí puedes andar en pijama, pero tiene que ser negra a fuerzas, ¿no?
Sí, era el color como que me daba fuerza.
Oye, y ahorita que me dices también que estabas pasando como momentos difíciles, no quiero tocar los momentos difíciles, pero ¿cómo te ayudó la música a superar esos momentos difíciles? Porque si me permites nuevamente, hace 2 años que terminé con una relación de 5 años, y hubo una canción que todavía traigo muy en la mente, que fue la canción que me ayudó a superar como todo eso, porque fue como la canción correcta, con la lírica correcta, en el momento correcto.
Sí, creo que, bueno, a mí me encanta lo que es también el trip hop, que es igual una combinación rara entre algo muy melancólico y el hip hop. Y también, pues, el gótico, ¿no? Entonces, la lírica y los sonidos son muy melancólicos y me sentía muy identificada con lo que cantaban y decían todas esas personas, ¿no? Porque aparte de que, bueno, habían canciones muy tristes, habían otras, no te voy a decir que letra feliz, porque no, pero sí te, como que lograbas sacar tu fuerza, más energía para enfrentar como la situación, ¿sabes?
Ivana, ¿cuál es tu banda favorita? Digo, ya me salí como del hilo,
Ajá.
pero el preguntarte, sí, ¿cuál es tu banda favorita y por qué?
Uy, es que es una pregunta tan sencilla pero tan difícil de contestar.
Ya se digo, ahorita me dijiste The Cure y que hay fans que son
Ajá, que
como...
empecé con eso, pero creo que Portishead o Massive Attack, esos dos han sido mis favoritos porque verlos en vivo es... Ay, increíble, en verdad. Veo, ellos, bueno, Portishead, por ejemplo, tiene como un DJ muy, muy old school que utiliza los discos así de
De
tiki-tiki,
vinilo.
ajá, de vinilo. Y cuando lo escuchas así como mezclar más la sinfonía que ellos traen y la voz melancólica y sensual, es así como que, uff, uff.
Su Unplugged está súper
Sí, está increíble,
padrísimo.
entonces...
Creo que es de mis top 3 de Unplugged que he visto y está increíble.
Sí, está muy, muy, muy cool. Y bueno, son como que bandas muy, muy, muy tranquilas, pero o sea, si quiero sacar como que la fuerza en mí, creo que el metal sinfónico y una de ellas sería Therion, porque aparte de su sonido, también como que se meten mucho en el ocultismo y la historia, y es súper interesante. Si te metes a investigar toda la simbología y las letras que tienen ellos, está muy, muy, muy elevado.
Ahorita que hablas de los conciertos, ¿cómo fue para ti ir a tu primer concierto y de qué banda fue?
Wow, en verdad que tuve la suerte de, por ahí cuando empecé a estudiar en la secundaria, me tuve que ir a vivir a Monterrey y lo increíble es que ahí llegan todas las bandas cool. Y mi primer concierto fue el de Lacrimosa en el Café Iguana, que estuvo increíble porque, ay, no, no, no. O sea, es como que un lugar muy pequeño, tampoco no es como que un estadio gigantesco. Entonces los tenía prácticamente enfrente de mí. Y Tilo Wolf, el
El
vocalista,
vocalista,
estaba tan como tan agradecido como que con la gente de aquí de Monterrey y cantando se puso a llorar. Entonces son cosas como que pasan y te quedas así como que, oh, qué lindo. No sé.
Fue algo que te marcó muchísimo,
Exacto. Y
definitivamente.
aparte como que tienes el contacto visual. Bueno, tuve mucho contacto visual con la banda, entonces fue así como que muy, muy representativo e inolvidable.
¿Sentiste que te llegaron a ver? O sea, como que a mí me pasó una vez en un concierto de Deftones. Yo
Uf.
estaba en la segunda fila y me acuerdo que no sé si es que no sé si fue a mí o a alguien más, pero de repente el guitarrista como que siento que hizo contacto visual conmigo y como que me hizo así y yo así de
Sí,
no,
se
o sea,
siente súper
todo
bonito.
alucinado.
Sí, se siente súper bonito.
Entonces, ese concierto me imagino que fue como algo más íntimo, ¿no? De alguna u otra manera se sintió más
Sí.
íntimo porque justamente era como en un café muy, muy pequeño.
Sí. Y ya a partir de ahí sí tuve la oportunidad de ir como que a otros conciertos un poquito más masivos. Y creo que el más grande que fui fue, tuve que viajar de Monterrey. No, mentira, ya viví aquí en Cancún. Fue cuando cumplí 20 años. Tuve que viajar a la Ciudad de México para ver a The Cure, mi primera vez, y son como que esos conciertos históricos. Recuerdo que en el concierto antes de que empezara, tembló. Tembló, y aparte lo más increíble fue que ese día era el cumpleaños de Robert Smith, entonces fue también
¿Cómo
súper
crees?
especial. Y entre ese lapso que viví en Monterrey, puta, tuve la oportunidad de ir a muchos, muchos conciertos muy buenos, y ay, es algo que extraño muchísimo.
¿Cuál sería tu top 3 de conciertos? Así, o sea, bandas que o conciertos así memorables que dices, después de estos 3 ya puedo
Ya puedo
morir
morir.
tranquilo.
Fue Lacrimosa, The Cure. Ah, ¿qué otro? El tercero. Creo que fue Apocalíptica. Sí, también fue muy, muy íntimo y fue muy, muy cool.
¿Dónde viste Apocalíptica?
Uy, no recuerdo el lugar.
Pero también era un lugar muy pequeño
Era un
como.
lugar muy pequeño, sí, en Monterrey.
Me imagino que son como conciertos muy underground porque creo que nunca se escucha de eso hasta acá, por lo menos. O sea, yo sé que estamos de punta a punta,
Sí.
pero jamás escuché que se presentarían a, ¿sabes? No, no son como, no eran como cosas muy masivas.
Sí, no.
Qué padre, qué envidia.
Sí.
Yo recuerdo mucho que cuando fue a mi primer concierto, fue para ver a mi banda favorita, a Slipknot.
Oh, ya.
Y recuerdo que yo cuando estaba en la secundaria veía los videos de los conciertos. Y tiene una canción que se llama Spit It Out,
Okay.
que empieza a cantar y de repente agacha a todos en el público y en cierta parte todos empiezan a saltar y se ve como
Wow.
saltan. Y yo dije, algún día voy a estar ahí.
Sí.
Y de repente llega el día en que estoy ahí y es una sensación que creo que no puedes describirla, solo es algo que sientes y es algo que te enchina la piel de solo recordarlo, de solo saber que estás ahí en ese momento.
Sí, es, no, tratas de aprovechar cada segundo que pasa, ¿no? Que no se te olvide nada.
Te comentaba al principio que igual la música siempre como que te ayuda en el estado de ánimo, como que te condiciona mucho dependiendo qué estés escuchando.
Sí.
Para ti, primero, ¿cuáles fueron las primeras o alguna de las canciones más raras que hayas escuchado? Así que incluso para ti fue como que,
Y que hasta la fecha sigo diciendo, wow.
¿qué estoy escuchando?
Creo que fue una canción de los Beatles que se llama Revolution 9, que es como una canción muy onírica, en verdad que no tiene ritmo ni nada, pero está bien rara y me da miedo, pero me gusta, ¿sabes? Porque mezcla un chorro de sonidos y aparte de algunas psicofonías, entonces es algo que causa en mí miedo y cualquier cosa que la música cause en mí, me gusta. Entonces, sí, es medio incómoda de escuchar, pero
Pero es
Pero
como,
todavía
es
sigue en
verdad.
mi mente y me sigue causando miedo.
Yo me acuerdo que antes me daba mucho miedo Cradle of Filth. Cuando hay una rola que, una canción que empezaban diciendo Satán o algo así, y yo me asustaba con esa. Ajá, es como que, ¿qué estoy escuchando? Yo te lo prometo, a pesar de que sí me gustaba ese tipo de música, pero empezar a escuchar como black metal o ese tipo de canciones, la verdad, al principio sí me asustó. Dije, en cualquier momento me van a poseer o algo así.
Pues sí.
Y, ajá, pero pues te vas dando cuenta que no. Creo que de las canciones más raras que he escuchado, híjole, tal vez el primer grupo que sí me impactó fue de Mars Volta.
Ay, es increíble,
Cuando
sí.
los empecé a escuchar, yo venía acostumbrado como a otro tipo de sonidos, pero de repente se empieza a escuchar eso como, es como un post-rock, podríamos llamarle, por así
Ajá.
decirlo.
Y un poquito de salsita por ahí.
Ajá, como que trae como sus ritmitos muy.
Sí.
Pero la primera vez que los escuché, dije, ¿qué estoy escuchando? O sea, traían como un ritmo muy. Escuché la de Since We've Been Wrong, que es como más tristona, pero no sé, como esa melancolía, la voz del vocalista, como que me atrapó mucho.
Sí, la voz del vocalista es muy fácil como de ubicar. Está increíble. Y sí, está chistoso como que los picos que tienen las canciones porque de repente, no sé, hay veces que las canciones son muy, ay, ¿cuál es la palabra? ¿Sabes cómo va a ir, cómo va a terminar? Muy
Muy predecibles, tal vez.
predecibles, y las canciones de Mars Volta, no. No,
Así.
no sabes qué esperarte, entonces está cool.
Ok. ¿Y canciones que te suban el ánimo?
Ay, Dios mío.
Tal vez cinco canciones que digas. ¿Con esas canciones están siempre en mi playlist o con esta canción, si empiezo el día, ajá,
Ajá, eso.
me va súper bien?
Creo que... Uy. Sería... Oye, es que sí, siempre cambian, ¿sabes? Siempre es como que de cada temporada cambian.
No te vas como concentrando. Vamos a hacer esto. O sea, no te vas como estancando, así me refiero. O
Ajá.
sea, no te casas como con una banda.
Ajá.
Ok.
Siempre va cambiando.
Vamos a hacer esto. Las tres mejores canciones que escuchaste esta semana.
Creo que Fractúvela de Tito o Tino, no recuerdo cómo se llama.
Ajá.
Y me puse a escuchar como que su álbum, pero esa Fractúvela está muy chida.
Ajá.
Porque el ritmito es muy, 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 muy prendido y como que sí te hace bailar. Hay otra canción que se llama Introspective Trip. La verdad no recuerdo muy bien el nombre del grupo, pero también está muy cool. ¿Qué otro más? Tercero. Tercero, tercero. Uy. Hay un grupo que se llama Sydney Valentine, que creo que lo escuchábamos en el playlist de Prada y de ahí lo sacamos. Hay una canción que se llama Hold On, que está muy tipo de Depeche Mode, muy, muy, muy acá. Y creo que son esas las que ahorita tengo así como mi top 3.
Muy, muy frescas últimamente. Yo creo que. Yo sí, la verdad es que yo sí soy más de casarme con las bandas. Soy más de. Ah, no. ¿Sabes qué te puedo decir? Esta semana descubrí el proyecto alterno de Chino Moreno. Crosses. Sí. Crosses, ¿lo has escuchado?
No, todavía
No,
no.
está buenísimo. Entonces yo no sabía. Esto es como te dije, cuando llegué estoy hablando con una chava y ella me dijo, oye, tienes que escuchar esto.
Cool.
Entonces es como el descubrimiento de la semana. Es en general como todo el álbum, porque sí tiene como sonidos de Deftones,
Sí.
pero
Porque Chino Moreno.
porque Chino Moreno, pero aún así, él siendo teniendo su proyecto alterno. La verdad es que tiene un toque muy entre romántico, no sé, tiene una esencia muy muy particular ese álbum. También lo
Sí.
súper recomiendo. Y en general ahorita que regresé al gimnasio, creo que estoy otra vez como con canciones del black metal,
Sí,
porque son las
es
que
que te dan poder.
te empoderan, te hacen sentir la fuerza y sí, o sea, no sé. Ahorita que estábamos hablando, se me ocurrió, ¿cómo sería para ti un día sin música?
No.
O sea, así,
No.
ah,
Ay,
ah.
no sé. O sea, sí, obviamente sí ha pasado que tengo un día sin música, pero no, es como lo que tú dices, el black metal, por ejemplo, una vez tú me diste raid aquí a la casa y estábamos escuchando música muy heavy y te dije, ay, cuando te introduje a Derion,
Ah, está bien,
me
claro.
encanta porque es como que cuando voy a empezar mi día y ya voy en la rutina del maquillaje, pongo ese tipo de música y es así como que, ¿sabes? Te posees, entras en tu papel y no sé, siempre me imagino así como en un apocalipsis zombie y con ese soundtrack y acá matando a los zombies, entonces eso como que me ayuda a fortalecerme, a subir mi energía.
Ok, imagínate ahora, o sea, un día sin música es inconcebible para ti, creo.
No, o sea, sí, pero sería como un día vacío.
De sin sentido.
Sí.
Ahora, pregunta, imagínate que no escuchas la música que escuchas actualmente. ¿Qué crees que escucharía esa Ivana que no escucha?
Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, la música normal que todos escuchan, yo siempre estuve muy peleada con ella porque siempre tuve que trabajar o convivir con gente que escucha lo que está de moda y es repetitivo. Vas a tu trabajo y está el playlist de lo que está de moda y es así como que, ay, escuchas la misma canción 7 veces en tu jornada de trabajo, ¿no? Es así como que, oh. Te vas de fiesta y es el mismo playlist y es así como que, no, por favor, me estoy volviendo loca. Entonces, siempre estuve peleada como que con la música de moda porque ya, o sea, iba a ser el colmo que también me ponga a estudiar o me ponga a hacer mis cosas y con el mismo playlist. No, 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 no. Por eso me metí a como investigar a lo más recóndito del internet para encontrar cosas.
Sí. Y ahora tu gusto culposo.
Ay, gusto culposo. Uf, ya ahorita, este año, tengo que confesarlo.
A ver, es una premisa.
Y no me lo van a creer. Empecé a meterme un poquito más en el ejercicio. Y estuvo muy cagado porque, bueno, desde el año pasado conocí a Miss Nina, la de la canción de Soy tu sicaria. La cosa es que, ¿sabes? Encontré como que en esa chava así como que un buen beat y una buena onda, porque la neta ves a la chava y te cae bien porque está bien, bien cagada. Y fue así como que, bueno, ok, tu trabajo está aceptable, estás bien cagada, me caes bien. Ya empezando ahorita este año con un poquito más de ejercicio, venía conmigo una amiga y ponía reggaetón, ¿no? Entonces me di cuenta que con el beat del reggaetón, la verdad ya me vale lo que dice la letra. Como que, no sé, tu cuerpo, ¿sabes? Agarra el ritmo y se mueve mejor.
Perreando con
Entonces,
ejercicio, ¿no?
pero, ajá, entonces agarré como que ese beat para hacer ejercicio porque, ¿sabes? Es perfecto para los tiempos y los ejercicios que tienes que hacer y ya me está gustando. ¡Maldita sea!
Permíteme, te lo voy a bajar tantito tu micrófono nada más.
Okay.
Perdón por la interrupción. Pero
Sí, creo que.
si es que de repente tenemos como medios picos.
Ajá. Está bien. Y ya me estoy adentrando a eso. O sea, yo sé que para ti sí es sorprendente, pero
No, de hecho no es
ahí.
sorprendente porque alguna vez me dijeron cuando yo trabajaba con mi papá,
Ajá.
la gente que él llevaba, que tenía, la gente que él llevaba, pues la gente que estaba bajo su mando, me veían también así como vestido de negro y para ese entonces yo tenía como perforaciones también, y me decían, de nada te sirve que estés, o sea, como desanimándome, diciéndome que no importa que escuchara lo que escuchara, que al final siempre termino escuchando José José. Siempre terminas escuchando José José. Y una vez hace como 5 años, tengo ese recuerdo muy, muy adentro, que en una peda empezamos con metal. Y de repente le fuimos bajando como pop. Y de repente le fuimos bajando como a cumbia. Y de repente terminamos en José José, con el festival OTI de la canción, con El Triste. Y me cayó el 20 me empecé a reír muchísimo porque dije, güey, sí es cierto, o sea, no importa, pero al final ya comprendí que no importa que escuches o que no, o si es como bueno o malo o es diferente a ti, es música y la
Sí.
música siempre como te transmite algo.
Sí, totalmente. Y yo creo que ya cuando vas creciendo y vas teniendo muchas experiencias en la vida, también me pasó lo mismo. Por ejemplo, mi novio escuchó mu mucha música muy romántica y la verdad que a mí se me hacía antes súper empalagosa, era así de, ay, no, sufre mucho también, ¿no? Y hace poco que estábamos escuchando música, son como que canciones que te sabes porque en todas partes las escuchas. Y las empecé a cantar y fue así como que todo lo que estaba pasando en mi vida. Y yo así de, ¡ah, ya te entendí! Con razón a las señoras les encanta esto. Sí, está.
Ahora, haz de cuenta, ¿cómo fue para ti el no sé, el ir cambiando como de género en género. ¿No tuviste como en algún momento como cierto conflicto en el de, no, yo tengo que ser así porque Darks, no sé, porque mis hermanos
Sí.
son Darks? ¿O no te causó como conflicto ir saltando de género en género? Porque me he dado cuenta que, como te digo, muchas personas como que se casan con algo y no sueltan y no se dan ni siquiera ese tiempo o esa,
Oportunidad.
ajá, la oportunidad, esa es la palabra, para poder explorar ese tipo de géneros. Y al final del día es enriquecerte más, porque no significa que dejes de ser algo o no. O sea, no
Sí.
es como tener una identidad múltiple, por así decirlo. Y,
Fragmentado.
ajá, como fragmentado. Un día eres una señora, al otro día
Ajá.
eres un metalero, al día
Exacto.
siguiente bailas cumbia, después danzón, después. Pero no te causó como conflicto el ir como saltando de género en
Sí,
género.
al principio sí había mucha resistencia, por ejemplo, al reggaetón, porque la lírica era así de sin sentido o muy, muy
Muy
fuerte.
misógina.
Muy fuerte, ajá, muy fuerte, y era así como que, oh, como que no tengo ganas. Gracias. Pero ahorita que ya me vale todo, bueno, estoy tratando de que me valga, es como que ya voy en patines así, por el reggaetón, por la cumbia, por la salsa. Entonces ya es como dejar ir y que sea, y dependiendo del mood, bien, me adapto.
Súper. Ahorita, regresando otra vez a los conciertos, ¿cómo a cuántos conciertos crees que has ido?
A ver, vamos a empezar. Fui, el primero fue Lacrimosa. Después me tocó ir a Iron Maiden, que estuvo increíble, también en el estadio universitario. También fui a Metallica, en el cual tengo lagunas mentales y me siento muy culpable porque optamos por ir a hacer un precopeo. Mala idea.
No.
Entonces tengo muchas lagunas mentales de ese concierto, pero estuvo increíble. Es que habían muchos festivales de música en Monterrey, incluso gratis, entonces, ¿sabes? ¿A dónde más fui? The Cure, Apocalíptica, que ya los había nombrado.
No, sí.
Es que ahorita, a ver, se me ha olvidado. Aquí en Cancún solamente fui a un festival y estuvo Ray Pila y ahí lo conocí y dije, wow, qué cool.
Fue el festival que se canceló por la lluvia cuando iba a estar Sepultura y que tocó en el 666 aquí en Cancún.
No, no, no
Es
fue eso.
otro.
Creo, no, no, no sé, no supe. Creo que no. Ese sí se realizó. Aerosmith. Por alguna u otra razón fui y estuvo muy cool. A ver, dime bandas para ver si fui o no fui.
Bueno, ¿qué te parece si te comparto las bandas que yo he
Okay.
ido a ver? Yo he
Ajá.
ido nada más. Son tres conciertos, pero fueron festivales.
Sí.
Entonces tuve la oportunidad de ver desde mi primer festival a muchísimas bandas que a mí me encantaron. Mi primer festival fue el Notfest, y siempre ha sido como ese festival. He ido 3 años a ese festival. Y recuerdo que llegué, el primero que fui fueron 2 días, y el primer día vi a Marilyn Manson,
Okay.
vi a Disturbed, vi a Killswitch Engage, si no me equivoco. Vi a... ¿Quién más vi? Híjole. Ah, ya no me gustaba tanto, pero cuando me estaba yendo estaba tocando Avenged Sevenfold.
Okay.
Y al día siguiente llegué... Yo llegué muy aferrado, porque al día siguiente tocaba Slipknot. Y yo quería estar hasta adelante. Yo no iba a ver a mi banda favorita en la
Hasta
parte de
atrás,
atrás.
sí.
No, obviamente no. Y me acuerdo que fue una lucha de 6 horas de estarme metiendo entre la gente, porque aquí en México sí se aferran. Yo he escuchado anécdotas de otros conciertos en otros países y no, como que sí puedes ir pasando y yendo, ¿qué onda? Aquí en México no. Aquí en
Aquí es
México,
México,
ajá,
matar o
es
morir.
México y sí, te aferras. Y si quieres ver a tu banda, te tienes que meter. Y me acuerdo que fueron 6 horas de no tomar agua, de no tomar cerveza, de estar como, me cayeron. Estaba tibia, espero que no haya sido como
Dios
la coca
mío.
de piña. Entonces, ajá, y me cayó, pero me acuerdo que hasta eso me preparé, porque ese día no llevaba, yo sí llevaba mi teléfono, pero llevaba unos pantalones como entubados, entonces como que sentía cuando me metía la mano, llevaba una sudadera.
Oye, ¿sí te metieron la mano?
No,
Ah, qué
hasta
bueno.
eso no, no, todo no, y lo iba cuidando. No llevaba cartera, llevaba un billete de 500 nada más, hecho cuadrito en el bolsito de acá,
Sí,
en el
sí,
que
sí.
nadie sabe para qué es.
Para meter tu moneda de 10 pesos.
Ajá, nada más. Pero recuerdo que entre estar metiéndome, me tocó el concierto de Offsprings, que fue como súper como es muy punk, de verdad me llevaban de aquí para acá, de aquí para acá, o sea, de un lado para otro. Y después de ese concierto me acuerdo que terminé cansado, pero me seguía metiendo. Vi, ese día vi a Enter Shikari, Offsprings, después vi a Ministry, se llama. Después Deftones, después tocó Slipknot.
Qué chido, los últimos dos.
Ya sé, de hecho, o sea, siendo honesto, yo no conocía a Deftones o no me había adentrado tanto a su música. Y la energía que tienen en el escenario es
Sí,
indescriptible.
sí, sí.
Y entonces ya después toca Slipknot, después de 6 horas de estar. Ya para Deftones, yo tenía las manos aquí en los costados, enterrándoseme, los codos se me estaban enterrando en las costillas. Y yo decía, ya salte, ¿qué haces aquí? Pero recordaba que después seguía Slipknot. Y decía, no, quédate, ya falta poquito.
Dios mío, sofocándote.
Ajá, sí, definitivamente. Y ya toca, valió la pena porque ya estaba atrás del que estaba pegado a la valla. Entonces ya los golpes o los empujones que llegan a ver ya me los amortiguaban los de atrás y el de adelante no pasaba nada. Y recuerdo que cuando terminó de tocar, todo el mundo se empezó a esparcir. Me acuerdo que volteé, respiré, saqué el aire, ajá, y estaba empapado. Y el frío de Toluca estaba perrísimo, era en octubre, si no me equivoco.
Dios mío.
Entonces estaba oliendo súper rico yo olía sabroso. Tanto la sudadera como la playera que llevaba abajo estaban empapadas.
Dios.
Sí, y me tuve que comprar una playera más, o sea, para quitármela, pero aún así es una experiencia que ya ahorita siendo grande creo que nada, sí la repetiría, no me importa. Sí, porque estaba
No.
pensando, es como que tal vez ya me iría al VIP y todo, pero es que no puedes, no sé, esa sensación de estar ahí y de estar en el mosh pit. Este año me metí al mosh pit y al mundo de la muerte y
Dios mío.
son cosas que tienes que experimentar y que
Sí.
tienes que estar ahí para ver cómo se siente, porque esa energía que te da ese tipo de música, creo que no
Sí.
encontré, a pesar de que tengo gustos culposos y que escucho cumbia, lo que quieras, pero no hay otra música que me logre dar ese tipo de energía.
Energía, sí, es
Ajá.
una energía muy potente.
Exacto. ¿Cuál es tu anécdota de concierto tal vez más memorable, fuera de la que ya nos contaste ahorita, de la de Lacrimosa, que estabas con que tuviste como contacto visual?
Sí.
¿Cuál crees que sería como otra anécdota muy memorable para ti?
A ver, quiero tratar como que de recordar. Pues lo que me contabas de del mosh pit, por ejemplo, en el concierto de The Cure hay una canción que se llama Killing Arab, que la neta ni siquiera está heavy, o sea, es la canción más bailable del mundo, pero por alguna razón la banda se prende y
Y
en el
empieza.
estadio se hizo acá la licuadora matona. Increíble. Entonces fue como del slam más cool que he visto, porque era una cosa gigantesca. En verdad, nunca había presenciado algo así. Fue así de wow.
¿Entraste? ¿Te
Wow.
metiste al
No,
no?
no, no, yo estaba como que en las gradas, pero sí se hizo la bola y dije, wow, está ahí, me matan.
Creo que como mujer es muy, muy difícil porque cuando me acuerdo cuando me metí, haz de cuentas, yo veía puro vato, puro vato. Y de repente terminó ese set. La banda en la que me metí fue en Exodus, que sí se hizo primero el Muro de la Muerte, donde se parten en dos. Cuando empieza el beat más fuerte, chocan.
Como una guerra, ¿no?
Ajá,
Así.
es como que se parten las aguas.
Ajá.
Ajá. Y todos empiezan y llegan en medio, se empiezan a golpear y de repente empiezan a dar vueltas. Y me acuerdo que vi a puro vato. El siguiente set fue de In Flames. Y también hubo un tiempo que se puso muy loco. Pero de repente volteo al mosh pit. Y así ya no me metí. Pero habían como 3, 4 morritas en medio de todo ese desmadre.
Sí, hay chavas muy rifadas.
Pero estaban en medio y tenía como una cara de qué padre. Esa cara de que tienes como cuando estás nervioso pero
Ajá,
asustado. Es
sí,
como
así como
que
que.
qué padre que estoy aquí. Pero en cualquier momento algo me
Algo
va a
mal,
pasar.
sí.
Entonces sí creo que como chava creo que es un poquito más
Sí.
difícil el estar como en ese tipo de ambiente.
Totalmente. Es una fuerza, bueno, de los hombres, o sea. Ni siquiera ven, o sea, ni siquiera lo hacen los hombres como que si le llegan a pegar a una mujer, ni siquiera es como intencionado, fue neta un
Fue como
accidente, sí.
en el desmadre.
Pues si te metes a los putazos, es como que.
Sabes a lo que vas,
Sí, pues
¿no?
sabes a
Sí.
lo que vas.
Ahora, Hay una categoría de canciones que en lo personal me gusta muchísimo. Y no, no sé si ahorita vamos para allá. Las canciones que tienen como una historia detrás, a mí me fascinan. No importa de qué género sea, me encanta porque justamente estás viendo como otra parte de la historia. Por ejemplo, Juan Gabriel y la de Amor Eterno, cuando la canta en el Palacio de las Bellas Artes.
Sí.
Yo no, yo la había escuchado algunas otras veces, pero de repente me acuerdo que un día estaba en el taxi y el locutor tenía la radio, el taxista, el locutor dice, esta canción se la compuso a su madre antes o después de haber fallecido. Y entonces, pues ya tienes como esa conexión. Mi mamá no ha fallecido, pero pues ya como que empatizas un poquito más.
Sí.
Esa, la de Tears in Heaven, de Eric Clapton también, que se la escribió a su hijo que falleció, era un bebé que cayó de un cuarto piso, si no me equivoco. Sí, la de Hotel California creo que es una canción también con mucha historia. Incluso la canción de José José del Triste, en el Festival OT de la canción, que todo mundo perdió, quedó en segundo lugar, pero la interpretación que le puso a esa canción
Sí.
no lo volvió a hacer nunca. Y son canciones como que, no importa qué género sean,
Te
tienen esa
llegan.
historia y esa historia siempre me atrapa. ¿Tienes alguna canción así que digas esta historia o... Ajá, que esta historia me...
Hay una canción de Épica que trata así como de la conciencia mental. Es como prácticamente te explican en la canción de no debes hacerte historias en tu cabeza, céntrate y trata de mantenerte como con la energía alta. Y creo que bueno, es esa. Después, una de Los Ángeles Azules.
¿Cuál?
De hecho, tiene como que un cover Saúl Hernández, el de Jaguares. ¿Cómo se llama esta canción? Uy, me quedé en blanco, pero bueno, lo pueden googlear. Esa es como muy, muy romántica, ¿sabes? Y de hecho en el video como aparecen parejas homosexuales,
Ajá,
entonces como
sí.
que el amor en todo su esplendor, ¿sabes? No,
Existe de
sí,
diferentes
diferentes,
formas,
ajá.
¿no? Tiene como un género.
Sí. Y bueno, creo que ahorita es como que estoy en blanco, ¿sabes?
Te agarré
Pero
en curva.
sí, ajá.
Perdón, perdón.
Pero no, puede ser que más tarde te diga cuál es más también.
Ok. Ahora, recuerdo que también de repente hablábamos como de películas, de historias de bandas. Y creo que la última que vi fue la de The Dirt, de Motley Crue. ¿La
Okay.
viste? ¿La llegaste a ver
Sí.
en Netflix?
Sí.
Está muy loca. A mí no me gusta Motley Crue, o sea, no la había como escuchado, no me gusta como mucho ese género. Pero un amigo ya me había dicho que es como esos güeyes vieron el rock and roll en su máxima expresión, o sea,
Sí, atasque
sexo,
total.
sexo, drogas y ahora sí que rock and roll.
Degenere pelos.
Y otra también que me gustó mucho fue la de Los Amos del Caos, que
Ya.
esa te la recomendé.
Sí, no la he visto, pero ya escuché una historia y está muy heavy.
Está muy fuerte, pero creo que es parte de lo que la hace la cultura. Para entrar en contexto, es como la historia de más o menos cómo empezó el black metal en Noruega y cómo esta banda, oh, Mayhem, cómo empieza con un güey que hace como el marketing, por así decirlo, que era como raro, pero no era. Era como raro, pero no era un tipo malo. Y de repente llega un güey que es más enfermo que él. Y aparte de ser raro, es malo. Y cómo lo termina matando y cómo está todo el trasfondo de esta película y cómo habla del black metal
Muy dark.
es muy dark, pero es que es la realidad, ¿sabes? Es
Sí.
como es lo que llevó a crear ese género.
Sí, son como que, claro, como el resultado de ciertas circunstancias y chavitos que caen en lo más heavy. Entonces, y sí, está muy, muy heavy como se trabajó con la mercadotecnia. No sé cómo dejaron que un álbum tuviera esa imagen, ¿sabes?
Sí, la imagen de su primer vocalista que se voló la cabeza.
Sí.
Sí, estuvo medio rara, pero creo que fue porque tomó la foto. Híjole, no recuerdo muy bien, pero sí estoy seguro que los papás de ese chavo como que demandaron, pero
No.
por alguna u otra razón, No, y se puede encontrar en Google todavía
Sí,
y
y no
todo.
está censurada.
No.
El diablo obra de formas
Muy
muy
místicas.
místicas, sí, misteriosas.
Y también cuando estaba este vocalista, también quemaba iglesias. Empezó a quemar iglesias y no lo descubrieron. ¿Qué digo? En los nórdicos son como que casi no van a las iglesias. Estaban más ahí que nada como piezas arquitectónicas.
Sí.
Pero, ajá, empezaron a quemar iglesias y fue parte como de la mercadotecnia porque ahora ya todos seguían a ese tipo por ser el tipo malo. Entonces,
Sí.
a lo que quería llegar, ¿cuál ha sido como la película como de alguna banda o una película tal vez que te haya marcado por el soundtrack?
Uy, uy, uy.
Te comparto la mía si quieres en lo
Sí.
que me dio. ¿Recuerdas? Me acuerdo que por el soundtrack, y ahora sí pasando a como a películas, ya dejando música a un lado, La vida secreta de Walter Mitty
Ah, no lo he
tiene.
visto.
Es un tipín gris que trabaja en una oficina que desvela revela las fotos para una revista muy famosa de Nueva York. Pero de repente está tan atrapado en la rutina, en su vida tan gris, tan cuadrada, que de repente tenía como esas fantasías. No sé si te ha pasado que estás como esperando el camión o algo y empiezas como a imaginarte cosas. Pues le pasaba mucho a él que tenía como esas lagunas. Entonces de repente llega un momento en que su vida se convierte en una aventura. Y no podía creer que realmente estaba pasando. Hay una escena donde se tira de un helicóptero a un barco, cae en medio del agua y creo que lo ataca un tiburón y le pega con un maletín. Y dice, esto es de verdad, está pasando. Y todo el soundtrack, que es más como un post-rock, me encantó. Me encantó porque empezaba desde algo muy tranquilo hasta algo como ya más con un espíritu aventurero.
Qué padre. No, no, no la he visto. Luego la voy a ver.
Muy recomendada.
Y ya me acordé qué
Ajá.
película. Hay un director, incluso creo que es más chico que nosotros, que se llama Javier Dolan, que es de la comunidad LGBT. La verdad es un director muy, muy bueno por la edad que tiene, porque tiene mucho estilo en su música, en el equipo con el que trabaja. Es como Tarantino, que siempre trabaja con los mismos actores.
Sí.
Él también en diferentes películas siempre agarra a las mismas personas y interpreta un rol diferente en cada una de ellas. Hay una película que se llama, uy, ahorita ando en blanco, pero bueno. Se trata sobre, de hecho, el mismo director, Javier Dolan, tiene un papel dentro de la película. Él interpreta su papel de gay y tiene como que una mejor amiga heterosexual, así súper mona. La cosa es que a su vida llega un chavo súper guapo, así guapísimo, guapísimo, y a los dos les gusta el mismo chavo. Entonces ya hay como una rivalidad para ver a quién se queda con él, ¿no? Y mientras todo esto pasa, pues van poniendo diferentes soundtracks, y este niño, la verdad, que tiene un gusto musical también muy padre. Es como más pop, pero las escenas como que las sincroniza con la música y colores, y está muy, muy cool, muy, muy, muy padre. Sí, y tiene, o sea, todas las películas que él ha hecho, en verdad que son muy diferentes a todo lo que estamos acostumbrados a consumir, entonces te la recomiendo totalmente, en verdad. Me sorprende mucho ese niño.
Sí. Ahorita que dices como que estamos a lo que estamos acostumbrados a consumir, ¿cuál crees que es como el género más de películas, hablando de películas, como más under que consumes? O sea.
Ay, no, ni siquiera estoy como que orgullosa de decirlo, ¿eh? Porque, ay, no, qué cosas tan más horribles. Hay veces que me siento moralmente culpable por ver ese tipo de películas, pero es como, ya sabes, películas muy, muy, que te sofocan. Bueno, creo que como que en lo más leve puede ser las películas de Gaspar Noé. Digo, sí están muy, muy profundas, pero no tan profundas como otro tipo de películas tipo Serbian Film. No la ven.
No, sí, no la vean,
No la
no la
ven.
vean.
Creo que Gaspar Noé tiene películas que en verdad no cualquiera puede ver porque las transmiten mucho. Ay, no sé, como que te llegas a sofocar, en verdad. Llegas a sentir lo que están interpretando y es incómodo de ver, pero es lo que me gusta, que es un arte que se te queda grabado en tu mente por siempre.
Me causa curiosidad, ¿por qué te da como ese remordimiento moral? ¿O por qué te sientes así como como culpable, por así decirlo.
Porque, no sé, como que siento que está dirigido para gente que está un poquito mal de la cabeza y yo por consumirlo digo, ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pero me gusta.
Pero, híjole, es que sí, es, creo que es un tema un poquito ya más delicado porque, o sea, no por la gente que está mal de la cabeza, digo, siempre, de alguna u otra manera siempre vas a encontrar ese material y más hoy en día que en internet te metes y empiezas a buscar como ese tipo de cosas,
Sí.
era súper, era y seguirá siendo
Sí,
súper
seguirá
fácil,
siendo.
quieras o
Sí.
no. Pero igual, la otra vez veía una entrevista que le hacían a un vocalista de, se llama Behemoth la banda y tiene muchos problemas en Suiza. Porque le tira como mucho a la iglesia. Y de repente hace videos como con los estos que usan los papas, ¿sabes?
Ah, okay, sí.
Y con cruces invertidas y como en iglesias y todo el rollo. Y la iglesia se empezó a molestar con él.
Okay.
Como, de hecho lo demandaron. Y él como decía en una entrevista dice, es que yo soy un artista, ¿sabes? Este es mi
Performance,
espacio.
sí.
Ajá, este es mi performance. Si no te gusta, tienes diferentes géneros. Entonces, de alguna u otra manera también como que de repente decía, no, sí está medio raro. Sí, como que sí aportas. Pero creo que al final del día, veas como lo veas, o siempre y cuando no lastimes a nadie, porque incluso el maquillaje, los cuadros, o sea, las escenas, mientras que no lastimes a nadie, sigue siendo arte.
Sí. No, y aparte, creo que también vi en algún lugar, no recuerdo si lo leí o lo oí, que si te gustan ese tipo de películas muy fuertes es porque tienen la necesidad de aprender si por desgracia te llega a suceder algún evento horrible, ya por lo menos sabes cómo puedes sobrevivir. Entonces, y a lo que la humanidad también está dispuesta a hacer. Entonces, como que te ayuda a no confiarte tanto por la vida y tener precaución. Entonces,
Como que te preparan para, te muestran
ajá,
cómo matar a tu asesino.
a sobrevivir, matar o morir, pero te ayuda un poquito a la vida a ver cómo puedes reaccionar de una forma inteligente.
Okay. Ivana, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por fin grabar.
Ya sé.
La segunda es la vencida.
Sí.
Muchas gracias por prestarnos tu casa, por recibirme, por
Ay,
estar
no, muchas
aquí.
gracias por visitarnos. Sabes que es tu casa.
Muchas gracias. Espero próximamente podamos volver a grabar.
Sí.
Vamos a ver qué otro tema podemos.
Tocar.
Estabas leyendo un libro de brujería, de hecho. O bueno, tienes como un libro. Estás como un poquito en esa parte de las artes místicas.
Pues es que está como interesante. Ay, gracias. Interesante como. Bueno, yo siento que todas las religiones son una joya y puedes como aprender de esas religiones lo que más te conviene. Incluso, como lo platicábamos antes de los satanistas, también tienen sus cosas increíbles.
Claro.
Y es sobre conocer absolutamente todo e ir captando lo que más te sirve en tu vida, la verdad, creo.
Creo que te
Creo que
hace muy
eso.
empático, ¿no? También
Sí, el saber un poco de
saber un
todo.
poquito más de todos. Pues espero la próxima vez que venga podemos hablar de eso.
Sí.
Y nuevamente gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram y en YouTube. Te comparto un poco. Y nada, nos vemos la siguiente semana.
Gracias.
Gracias, Ivana.
Gracias a ti.
Bye.